Alrededor del año 177 después de Cristo, el cristianismo se había extendido por todo el Imperio Romano, como sucede hoy en varios momentos y en diversos lugares. Estallaría la persecución contra los cristianos. Una de esas persecuciones ocurriría en Francia, en la actual Lyon. Se había extendido el rumor de que los cristianos eran caníbales. Ese rumor se originó de una tergiversación de la cena del Señor y que los cristianos practicaban el incesto. Ese rumor se originó de una tergiversación de la verdad de que los cristianos deben amar a sus hermanos y sus hermanas en Cristo. Los enemigos de los cristianos explotaron estos rumores y mentiras para poder perseguir a los cristianos para sus propios fines. En Lyon, la persecución comenzó en forma de prohibiciones a los cristianos de entrar en el mercado. Las casas de los cristianos a veces eran ocupadas o vandalizadas. Con el tiempo, esta persecución se intensificó y 48 cristianos fueron asesinados. A menudo estos cristianos eran asesinados en las circunstancias más horribles. A menudo serán torturados para que confesaran canibalismo e incesto, o para que negaran a Cristo. Una de esas cristianas atrapadas en la persecución de Lyon era una muchacha llamada Blandina. Tenía unos 15 años. Fue encarcelada junto con un grupo de cristianos, incluida su propia ama. Su propia ama estaba preocupada por Blandina, a causa de su frágil cuerpo. ¿Sería capaz de hacer una audaz confesión por Cristo o podría ser obligada a retractarse de su fe en Jesús? Pero muy a menudo Dios elige a los débiles para confundir a los fuertes. En el caso de Blandina, se vio obligada a presenciar la tortura y el martirio de sus compañeros cristianos en el anfiteatro, y ella también fue torturada. Tenemos un registro de que ella fue torturada. La iglesia de esa región escribió una carta a las iglesias cercanas exponiendo todo lo que los santos soportaron, y esta carta fue registrada en los escritos de un historiador de la iglesia primitiva llamado Eusebio. Podemos leer acerca de aquellos soldados que citó. La torturaron por turnos desde la mañana hasta la noche, de todas las maneras, de modo que reconocieron que habían sido conquistados y no pudieron hacer nada más con ella. Y se asombraron de sus resistencias, ya que todo su cuerpo estaba mutilado y destrozado. Y testificaron que una de estas formas de tortura era suficiente para destruir la vida, por no hablar de tantos y tan grandes sufrimientos. Fin de la cita. Soportando largos periodos de tortura y presenciando el martirio de sus compañeros cristianos, se negó a negar a Cristo y solo pronunció estas palabras: soy cristiana y no hay nada vil hecho por nosotros. Fue azotada, atada a una estaca y expuesta a animales salvajes, encerrada en una red y zarandeada por un toro, atada a una silla de hierro que había sido calentada en el fuego para que sufriera las quemaduras más horribles. Finalmente fue asesinada, tal vez con un cuchillo. Podemos leer en los escritos de Eusebio que los mismos paganos confesaron que nunca entre ellos una mujer había soportado tantas y tan terribles torturas. Hoy nos encontramos con un evangelio significativo que ocurrió durante la vida de Jesús, un acontecimiento en el evangelio de Mateo. Es la gráfica y despreciable decapitación de Juan el Bautista. Había conmocionado a toda la región y a los discípulos de Jesús. Aunque Jesús había enseñado claramente que vendría la persecución, es evidente que su enseñanza no había calado. Todavía existía la creencia de que Jesús, como el Mesías de Dios, sería quien restauraría el reino de Israel. Ese gobierno romano sería desterrado de Israel y esa justicia florecería en la tierra una vez más. Probablemente habría una gran esperanza de que Jesús iba a resolver las cosas en la vida de Juan el Bautista. Encarcelado por nada más que llamar pecado al pecado. Jesús estaba avanzando en el reino de Dios con demostraciones de un poder asombroso y era solo cuestión de tiempo, seguramente antes que Jesús cambiara la suerte de Juan y fuera liberado de la prisión. Pero en nuestro pasaje, Juan es asesinado repentinamente. Este evento se encuentra a la mitad del Evangelio de Mateo y mira hacia atrás a la masacre que ocurrió de la vida de Jesús. Y al comienzo del Evangelio de Mateo y anticipa el propio sufrimiento del Mesías, final del Evangelio de Mateo, a pesar en este pasaje en lo que se refiere a nuestras vidas de hoy, vamos a ver que decir la verdad al poder puede meternos en problemas y para usar las palabras de Jesús somos como ovejas entre lobos. Al pasar este pasaje comenzaremos señalando la maldad del rey Herodes. En el versículo 1 se nos presenta a Herodes, el tetrarca. Este es el hijo de Herodes el Grande, como a veces se llama Herodes el Grande, este rey que ordenó la matanza de los niños menores de 2 años en Belén, con la esperanza de que extinguiera a Jesús, el único rey de los judíos que nació. Cuando Herodes el Grande murió, su reino se dividió entre sus 3 hijos y una hija. Cada uno debía gobernar bajo la autoridad suprema del gobierno romano, tal como lo hizo su padre, y como tal padre, tal hijo. Herodes el tetrarca era malvado. Vemos en el versículo 3 que había encarcelado a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque vemos versículo 4. Juan le había estado diciendo a Herodes, ¡no te es lícito! Es decir, no le es lícito tener a Herodías, la esposa de su hermano Felipo. Evidentemente Herodes estaba casado con ella, mientras su hermano aún vivía. O bien, estaba en una relación con ella y quería casarse con ella. Juan, un fiel profeta de Dios, fue valiente y no se avergonzó al decir, tú, Herodes, vives de una manera que desagrada a Dios. Juan el Bautista temía a Dios y no al hombre. Juan el Bautista dijo la verdad al poder no desafiar el comportamiento pecaminoso del rey. El que se supone debe dar el ejemplo y hacer cumplir la ley de Dios, resultaría que en el pueblo de Israel siguiera su ejemplo. El rey Herodes era malvado, porque esta es una relación pecaminosa y el rey Herodes es malvado porque encierra injustamente a Juan. Además de ser malvado, tengamos en cuenta que es débil. Sabemos que es débil porque toma sus decisiones basándose en el miedo al hombre. Versículo 15. Él quería matar a Juan, pero temía al pueblo. Versículo 9. Después que se le pidiera la cabeza de Juan en un plato, leemos, el rey se arrepintió. Es decir, no creo que quisiera seguir adelante con la petición de la hija de Herodías. Él estaría consciente de que la pena capital solo estaba permitida por Dios bajo ciertas circunstancias y solo con el testimonio válido de 2 o 3 testigos. Pero, ¿por qué lo hace? Todavía tenemos la respuesta en el versículo 9. Debido a sus juramentos y a sus invitados, mandó que Juan fuera decapitado por sus invitados. Lo impulsa el miedo al hombre. Es un hombre débil, cristiano. Cuídate de los que están en el poder y que no gobiernan por convicción, sino por miedo. ¿Quién buscará complacer a los que gritan más fuerte, aunque sus demandas sean absurdas y sean un grupo minoritario? Una sociedad tendrá dificultades si se rige por el miedo al hombre. Lo que tenemos en el rey Herodes es un rey malvado. Y noten la conclusión de este rey malvado acerca de quién es Jesús. Nuestro pasaje comienza en el versículo 1, con Herodes tomando conciencia de Jesús. Porque la fama de Jesús se ha extendido y salta la conclusión supersticiosa de que Jesús con sus poderes milagrosos es en realidad Juan el Bautista, habiendo resucitado de entre los muertos. Eso es fascinante. Evidentemente, a este rey malvado se le ha remordido la conciencia. porque ilegal y despreciablemente hizo que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Tal vez la imagen de la cabeza de Juan en una bandeja lo atormenta por la noche. Tal vez tenía un agudo sentido, un sentido del desagrado de Dios hacia él. Y haría cualquier cosa para aplastar ese pensamiento, para ahogarlo. Pero ahora cree que el juicio de Dios está dispuesto a atraparlo. Aquí está Juan el Bautista resucitado entre los muertos. ¡Fascinante! Usted verá, nuestros pecados tienen una manera de alcanzarnos, de atormentarnos. Tratamos de reprimir el pensamiento y la culpa de esas cosas malvadas que hemos hecho, pero nos corroen. No tenemos paz, aunque podamos reprimir cualquier pensamiento al respecto. Sabemos en el fondo que si presentáramos ante un Dios santo, seríamos declarados culpables, como lo sé, a través de mi propia experiencia. Antes de volverme a Cristo y más confiablemente, porque la palabra de Dios así lo declara. Pablo dice en Romanos capítulo 2 que Dios ha escrito su ley en los corazones de los hombres y de las mujeres, y que la conciencia de los hombres y las mujeres da testimonio, y sus pensamientos contradictorios a veces los acusan y a veces los excusan. ¿Cómo funciona esto? Bueno, usted algo ha hecho mal, ha molestado a alguien al arremeter con ira, ha visto algo que desagrada a Dios, ha hecho algo tonto después de emborracharte, ha tenido una aventura, ha hecho una trampa en el formulario de gastos en el trabajo, alberga pensamientos de celos o amargura y le remuerde la conciencia, está convicto del pecado, sabe que ha hecho mal, pero entierra sus pensamientos, los suprime, se distrae, no se ocupa de ello y se pudre en su mente, no tiene paz, puede intentar justificar lo que ha hecho en su mente, puede intentar compensarlo haciendo cosas justas, creyéndose una buena persona, puede cambiar su visión de Dios, que no es tan santo, pero en el fondo, a menos que haya cauterizado totalmente su conciencia, sabe que conoce su culpabilidad. El malvado rey Herodes no ha tenido paz y ahora cree que sus pecados lo han alcanzado. Juan el Bautista ha vuelto de entre los muertos. Hay una manera de lidiar con los pecados pasados que le atormentan para lidiar con aquellas cosas que le impiden tener paz. Es arrepentirse de esos pecados. Vaya delante de Dios y confiese sus pecados a él. Renuncie a esos pecados Denuncie sus pecados como malos. Nombre el pecado delante de Dios, admitiendo que es grave para él. Y ve a Jesucristo en la cruz. Entiendan que él pagó el castigo por ese pecado para que puedan ser perdonados. Clame por misericordia. Confíe en Dios, confíe en Cristo, confíe en su obra en la cruz. Entonces viene la paz, entonces la carga se quita de sus hombros. Luego la culpa se va y es reemplazada por la alegría, por la seguridad, un sentido de la paternidad de Dios en lugar de Dios como juez. Sigamos adelante. Y consideremos a Juan el Bautista y cómo el pueblo de Dios es como oveja en medio de lobos. Jesús dijo de Juan el Bautista en Mateo 11: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. ¿Nadie más grande? Aquí hay uno agradable a los ojos de Dios, uno que hace la voluntad de Dios, le dice la verdad al poder, teme a Dios y no al hombre, es parte del equipo de Jesús. Bueno, seguramente Dios pondrá su mano sobre Juan el Bautista y lo protegerá del mal. Dios tendrá su mano sobre Juan el Bautista y seguirá usándolo para causa de su reino. ¿Alguna vez pensamos así? ¿Creemos que nos ahorraremos el sufrimiento por llevar el nombre de Cristo? Muy a menudo pienso que Dios perdona. Él sí protege, pero se nos dice que si vivimos una vida piadosa seremos perseguidos. El apóstol Pablo nos dice que los cristianos serán protegidos de la tribulación, o de la angustia, o de la persecución, o del hambre, o de la desnudez, o del peligro, o de la espada. ¿Qué dice? Dice que nada nos separará del amor de Dios. ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. En otras palabras, ¿podríamos enfrentarnos a estas cosas? Y el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la iglesia se ha enfrentado a estas cosas. Juan el Bautista, ninguno de los más grandes nacidos de mujeres, será encarcelado, y Juan el Bautista morirá por culpa de una muchacha que baila bien. ¡Qué barbaridad! ¡Qué trivial! ¡Qué desperdicio de vida! El justo Juan ha muerto a causa de los caprichos de una mujer adúltera y de la debilidad de un rey malvado. Algunos cristianos les sorprende cuando les suceden cosas malas al pueblo de Dios. Algunos están confundidos. Algunos se enojan con Dios. Algunos trágicamente pierden su fe en Dios. ¿Por qué? No tienen una teología del sufrimiento. Han estado siendo amamantados de leche toda su vida cristiana. Nunca han sido destetados y no han pasado a la carne. Pero si estamos familiarizados con nuestras Biblias, no debería haber ninguna medida de sorpresa. Jesús pronunció estas palabras anteriormente en el Evangelio de Mateo. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, así que sed prudentes como serpientes e inocente como palomas, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas y seréis arrestados ante gobernadores y reyes por causa de mí, para dar testimonio delante de ellos y de los gentiles. Y un poco más adelante dice Jesús, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre a su hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los matarán y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Juan Bautista fue fiel en denunciar el pecado y fue perseguido como Jesús lo previó. Juan era como una oveja en medio de lobos. ¿Sabe usted que si ustedes hoy en esta cultura sostienen la ley de Dios como buena, correcta y agradable, si se llama pecado, si no se celebra algo de lo que el mundo celebra, ustedes también serán perseguidos? Renunciará a la promoción en el lugar de trabajo. Usted será el primero en la fila para los despidos. Perderá amigos y el favor de familiares. Verá que es una oveja entre lobos. Hemos disfrutado de tanta libertad en nuestra nación durante mucho tiempo. Y esta libertad es agradable a Dios. Debemos orar por los que tienen autoridad, para los que podemos tener paz y la libertad de compartir el Evangelio. Pero no es un derecho dado por Dios. Y cada día que pasa, parece más claro que somos como ovejas en medio de lobos. Un lugar para lamentarse. Quiero que veamos los versículos 12 y 13 para terminar. Permítame leerlos a modo de recordatorio. Y vinieron sus discípulos, es decir, los discípulos de Juan el Bautista. Y tomaron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo contaron a Jesús. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca a un lugar desolado. Me pregunto con qué clase de conmoción y tristeza los discípulos de Juan recogieron su cuerpo. ¡Qué horror! Se apoderó de ellos cuando oyeron los informes y luego vieron su cuerpo decapitado y ensangrentado. Han estado orando fervientemente a Dios diariamente por la liberación de Juan de la prisión. Ahora, está luchando con Dios a la luz de la oración no contestada. Habrá sabido que el Mesías fue uno de los que se profetizó que liberaría al prisionero. Por lo tanto, estarán confundidos por lo que ha sucedido. Lloraron mientras enterraban a Juan, o estaban entumecidos por el dolor y en silencio mientras enterraban a su amigo. Y medité en la respuesta de Jesús a esta noticia. Juan el Bautista, el Elías que había de venir, el que preparó el camino para el Señor, el que estaba emparentado con Jesús, un amigo, el que bautizó a Jesús, ha sido decapitado. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? está aquí. En el versículo 13, se retiró solo a un lugar desolado. Las escrituras no nos dicen más, pero la mente divaga evidentemente. No llega a ese lugar desolado porque las multitudes notan su partida. Y el versículo 14 dice que cuando desembarcó, vio una gran multitud, pero durante esas horas remando solo en el mar de Galilea, ¿cuáles eran los pensamientos de nuestro Salvador? ¿Cuáles eran sus emociones? ¿Cuáles fueron sus oraciones a su Padre Celestial? ¿Lloró por Juan? ¿Se levantó una ira justa de su interior? ¿Le sobrevino una gran tristeza por la maldad del mundo? ¿Se lamentó del mal? Algunos han dicho que la iglesia en Occidente se ha olvidado cómo lamentarse, que tenemos una tendencia a seguir adelante y centrarnos en lo que sigue. Eso puede ser algo muy británico. Sigue adelante, pon cara de valiente en lugar de detenerse, en lugar de sentarte a solas con Dios, en silencio y simplemente lamentarse. Nuestro mundo es un mundo miserable y la maldad abunda, el mal prospera, lo bueno es considerado como malo y lo que es malo es celebrado. El mundo está bajo las garras sólidas de la caída y las enfermedades abundan, la injusticia está en todas partes, el pecado arruina vidas, tanto las vidas del pecador como las vidas de aquellos contra quienes peca. La pobreza abunda. Vivimos en un mundo roto y es digno de lamento. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento regularmente rasgaba sus vestiduras y se sentaba en polvo, cenizas y silicio. El lamento es una respuesta buena y correcta a muchas cosas en nuestro mundo. Sentarnos delante de Dios y expresar y procesar nuestras emociones es algo bueno. Expresar nuestra confusión y dolor ante Dios, el lamento, ha dicho alguien, da dignidad al sufrimiento humano. Nuestro Salvador, cuando se enteró de este acto malvado y despreciable, buscó estar solo en un lugar desolado en el versículo 23. Eventualmente, encuentra tiempo a solas para orar. ¿Debemos hacer lo mismo cuando nos enfrentamos a la maldad y a la caída de este mundo? Una vez más, las Escrituras guardan silencio y no conocemos los pensamientos de Jesús, pero puedo imaginar su mente regresando una vez más a la masacre de niños en Belén a manos de Herodes, al padre del tetrarca, y puedo imaginar su mente divagando, pensando en su propio futuro. Sabe que sufrirá, morirá, sabe que será entregado para ser azotado y asesinado, sabe que callará como un cordero, es conducido al matadero, sabe que la muerte de Juan prefigura la suya. Un día antes de que pasara mucho tiempo, Jesús se presentaría ante Herodes como parte de su simulacro de juicio. Poncio Pilato envió a Jesús a Herodes y Jesús abría mirando a este rey asesinado los ojos. Jesús no se vengó de Herodes ese día, sino que en el momento permaneció en silencio, sabiendo que su misión era ir a la cruz, a morir en nombre de los malvados, en nombre de los pecadores, para tomar el castigo por el pecado sobre sí mismo, para su pueblo, encontrar la paz con Dios, libertad de sus pecados y libertad un día de un mundo enfermo de pecado. Oremos.